Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 27 de junio. Ya sí, señores, acabando esta semana, una semana que también acaba con el cierre de un mes, pero no solo de un mes, no es un mes cualquiera, no. Es el cierre del primer semestre del año. Qué rápido está pasando el tiempo, qué rápido están pasando los días, las horas. Muy buenas noches a todos ustedes, nuestra audiencia, aquellos que están ahora conectados con nosotros en vivo y también aquellos que nos van a escuchar ya pues más lueguito cuando tengan el chancecito a través de Spotify. Esta noche estoy solamente con Santiago y extrañando muchísimo a nuestra querida Ivette, mandándole un beso y un abrazo y pronta mejoría. Santiago, muy buenas noches.
Hola, mi querida Rosy, ¿cómo va todo?
Bien feliz porque es jueves. Yo lo dije ayer, Santiago, que yo estaba alando el fin de semana.
Bueno, ¿a ti qué te gustan las fiestas navideñas? ¿Sabes cuántos días faltan para que se acabe
el año? Usted, bueno, hablan de mí, pero yo ese conteo no lo llevo todavía. Dígame cuántos.
No vamos en la mitad ni siquiera.
A ver, cuántos. Lo que pasa es... No. Una cosa, Santiago, eso depende de cuándo la persona empiece con la Navidad, porque ustedes saben que yo...
Para
que se acabe el año. Ok, cuénteme. ¿Cuántos días faltan?
Querida audiencia, faltan 187 días para que se acabe el año. Han transcurrido 179 días de este año bisiesto. Y hoy, adivina, hoy es un día muy importante.
Cuénteme, a ver.
Hoy se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.
Eso es muy importante. Un día bastante importante, claro que sí.
Sí, porque son ellas las que en realidad le dan vida a la economía. Y así empiezan todas las grandes empresas, o la mayoría, como pequeñas, medianas, microempresas, y van creciendo con el tiempo. Así que interesantísimo el día de hoy. Les deseamos a todos ellos que hacen un esfuerzo para producir, para aportarle al país, pues la mejor de las suertes en esa tarea maratónica, que es mantener una empresa, sus productos y pues obviamente su mercado. Y hablando de mercado, pues vamos a hablar de los mercados esta noche, mi querida Rosy. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Claro que sí, Santiago. Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, aterrizando en los mercados internacionales, donde Estados Unidos crece una décima más de lo que habían estimado en el primer trimestre de este año.
Por su parte, un director de la Fed, Bostic, dice que la inflación avanza en la dirección correcta y él prevé recortes de las tasas, pero en el cuarto trimestre de este año.
Y ya en nuestro país, la economía dominicana crece durante el mes de mayo un 4.3%, acumulando una expansión promedio interanual de un 4.9% entre enero y mayo de este año.
Por su parte, la DGI advierte que sancionará a los grandes contribuyentes que aún no se han acogido a la factura electrónica.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, jueves de Conversando a Fondo, con nuestro querido Jacinto Díaz, quien hoy nos comenta sobre el impacto de las tasas de interés globales sobre la moneda japonesa y su economía.
Miren, ayer en el evento de la ONU para los ODS, con los fondos de inversión hablamos del déficit de vivienda y la necesidad de mejorar no solo la cantidad, sino la calidad de las viviendas. Y hoy les tenemos una estadística que habla sobre el techo de las viviendas en República Dominicana.
Y posteriormente, los jueves también son de encuesta y en adición o sustracción vamos a conocer la respuesta, vamos a conocer ese resultado que ustedes nos dieron a la encuesta dejada la semana pasada y también hoy tenemos nueva encuesta.
Posteriormente nos vamos al ring, hoy con un invitado que yo creo que a ustedes les apasiona ver en esta pelea, a Alerzo Pimentel. Alerson nos visitará y conversaremos con él, o más bien discutiremos, me gusta, pelearemos con él, ay, sobre si la Fed bajará o no sus tasas próximamente. Tenemos argumentos de lado a lado, quédese para que los escuche.
Y para finalizar, como siempre lo hacemos ya hoy, el cierre de nuestro viernes con la frase a recordar. Quédense ahí que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales y es que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos avanzó el 0.4% durante el primer trimestre de este año, es decir, una décima más de la cifra calculada hace un mes por la Oficina de Estadísticas Económicas en su primera revisión del dato. La cifra fue publicada hoy y es la definitiva y señala que el ritmo anual de crecimiento fue del 1.4%, es decir, una décima más de lo estimado hace un mes. La Oficina de Estadísticas Económicas mejoró la cifra del crecimiento una décima principalmente por aumentos en el gasto de los consumidores, la inversión fija residencial, la inversión fija no residencial y el gasto de los gobiernos estatales y locales. Estos fueron parcialmente compensados por una disminución en la inversión privada en inventarios. Las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, por su parte aumentaron. Asimismo, el ritmo de crecimiento se revisó también al alza por una revisión a la baja de las importaciones y una revisión al alza de la inversión fija no residencial y el gasto público. Estas inversiones fueron compensadas en parte por una revisión a la baja del gasto de los consumidores. En el último trimestre del año 2023, el crecimiento fue de un 0.8%, mientras que el ritmo anual de crecimiento fue del 3.4%. Los datos se conocen cuando faltan apenas 2 semanas para que la Reserva Federal celebre una nueva reunión sobre política monetaria en la que decidirá si comienza a bajar los tipos de interés.
Bueno, y también en los Estados Unidos, hablando al respecto, dice el presidente de la Fed de Atlanta, el señor Rafael Bostic, en un ensayo sobre política monetaria que fue publicado hoy, que la inflación en Estados Unidos parece estar reduciendo y eso debería permitir recortar las tasas de interés a lo largo de este año. Tras la preocupación de que la inflación pudiera estancarse en un nivel elevado, Bostic dijo que los datos recientes apuntan a un progreso renovado, incluido el hecho de que la proporción de bienes y servicios que aumentan a un ritmo superior al 5% anual ha caído por debajo del 20% del total. Este nivel es parecido a donde estaba antes de la pandemia del COVID-19 y similar al observado cuando la inflación se desaceleraba rápidamente el año pasado. Bostic afirmó que se está moviendo en la dirección correcta sobre una métrica que ha señalado como uno de sus referentes para la batalla del Banco Central contra la inflación, la cual alcanzó un máximo de 40 años en el 2022. La inflación sigue siendo elevada, según la declaración de política monetaria más reciente de la Fed, y el índice de precios de los gastos de consumo personal aumentó a una tasa anual del 2.7% en abril. El objetivo de la Fed es del 2%, y en los últimos meses la realidad es que se han registrado pocos avances en ese sentido. Bostic dijo adicionalmente que una razón para ser pacientes con esa baja inicial es que se produzca después de que la inflación esté en una senda clara de regreso al 2% y entonces pueda verse como la primera de una serie de reducciones, es decir, después del primer recorte seguramente vendrán más. Los inversionistas esperan que los recortes de tipos comiencen en septiembre con 2 reducciones de 0.25% a finales de este año, frente al único recorte que Bostic ahora plantea que posiblemente se hará.
Ya en nuestro país, el Banco Central de la República Dominicana, en el interés de mantener debidamente informados a los agentes económicos y a la opinión pública en general, Además de como parte del compromiso institucional con la transparencia y la divulgación oportuna de datos bajo su responsabilidad, informa los resultados preliminares de la actividad económica a mayo de este año. El indicador mensual de actividad económica IMAE registró una expansión de 4.3% durante el mes de mayo del presente año, aún en el contexto reciente de incertidumbre, esto asociado al ciclo electoral y al impacto en las expectativas de las múltiples reformas anunciadas en los ámbitos fiscal, constitucional y laboral. No obstante, en los primeros 5 meses de este año se logró acumular un crecimiento promedio interanual de un 4.9%. Este desempeño de la economía dominicana es consistente con la operación del mecanismo de transmisión de la política monetaria, reflejándose la incidencia positiva del programa de provisión de liquidez implementado por el Banco Central a partir de mediados del año 2023, el cual ha propiciado condiciones monetarias y financieras favorables. En efecto, estas medidas han logrado dinamizar el crédito privado en moneda nacional hasta poder expandirse en torno al 20.3% interanual durante el mes de mayo de este año. Esto es equivalente a más de 290 mil millones de pesos adicionales. De estos, se destaca el incremento de los recursos concedidos para el consumo, más de 88 mil millones de pesos, la adquisición de viviendas, más de 43 mil millones de pesos, el comercio, más de 42 mil millones de pesos y la construcción por encima de 27 mil millones de pesos.
Bueno, y hablando de impuestos, la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, informó que el 96% del total de grandes contribuyentes nacionales ya se encuentran certificados o están en el proceso de culminar la certificación para la emisión de comprobantes fiscales electrónicos, tal y como lo contempla la Ley 3223, que dispone la obligatoriedad de la facturación electrónica en el país. De los 633 grandes contribuyentes nacionales obligados a implementar este sistema de facturación electrónica, un total de 401 ya obtuvieron la autorización y 213 se encuentran en el proceso de certificación. La DGI advirtió que serán sancionados aquellos grandes contribuyentes que aún no han iniciado los pasos para la adopción de la factura electrónica de conformidad a lo establecido en la ley. Mediante el aviso 0824, la institución comunicó a los contribuyentes que una vez vencido el plazo de implementación o de prórroga, aquellos que no hayan completado el proceso de certificación, pues incurrirán las infracciones tributarias establecidas en los numerales 1, 2, 8, 9 y otros tantos del artículo 26 de la citada ley, sujetos a las sanciones previstas en los artículos 26, 27, 28 y 29. El 15 de mayo de este año venció el primer plazo para la implementación de la factura electrónica, de acuerdo con lo estipulado en dicha ley.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso conversamos a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos hoy nuestro programa, bueno, iniciamos entre comillas, después de haber conversado de nuestros factores, pues iniciamos conversando a fondo con Jacinto Díaz H. Hoy jueves de mercados internacionales. Y hoy vamos a cambiar un poco el tema. Hoy veníamos hablando del mercado de valores, veníamos hablando de los índices, veníamos hablando de tasas de interés y cómo esto afectaba en los precios. Bueno, hoy hablaremos de otro activo que es particularmente importante en todos los mercados y en el comercio internacional, las divisas. Y pues pegado a eso un poco, claramente, el impacto que tienen las tasas de interés, cómo se mueven las divisas, cómo afecta esto el posible refinanciamiento de los países, cómo es una ecuación que es bastante compleja y frente a la cual las autoridades monetarias y las autoridades tributarias que tienen en cuenta los ingresos y los gastos, las autoridades de Hacienda que miran cómo se financian los estados, pues tienen los ojos puestos. Primero que todo, démosle la bienvenida a nuestro querido Jacinto. Jacinto, buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa, de verdad, muy feliz de que ya sea jueves. Entusiasmado aquí para pues, hablar sobre los mercados internacionales. Gracias.
Muy bien, Jacinto. Y hoy nos vamos lejos, ¿no? Hoy no vamos a hablar de los Estados Unidos, no vamos a hablar de Europa, sino de otra economía que es muy importante en el mundo, que tiene un peso relevante y que además sirve como como referencia para toda una región. ¿De quién hablaremos esta noche, Jacinto? Cuéntale a nuestra audiencia.
Claro, pues sí, para dar un chin de variación a tópicos y región, pues hoy justo quería hablar sobre Japón, su economía, su divisa y qué está pasando allá, porque me parece muy interesante y creo que va a haber temas importantes ahí en las próximas semanas, que creo que, pues, nada, vale la pena siempre estar al tanto.
Así es, Jacinto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Japón? Yo creo pensar que tiene algo que ver con tasas de interés, con que se han mantenido muy altas en el mundo entero, con que se han demorado mucho en bajar las grandes potencias. De hecho, Europa y el Reino Unido apenas hicieron una reducción el mes pasado, Estados Unidos permanece constante. ¿Cómo está ese escenario en Asia y en Japón? ¿También las tasas están altas o allá el escenario es diferente?
Claro, pues creo que la noticia principal, de página principal en temas de Japón, es que el yen, su divisa, se acerca a su nivel más bajo en los últimos 30 años. O sea, ahora mismo consigues 160 yenes japoneses por un dólar. O sea, un monto que, aunque pues, todavía sigue siendo algo saludable a nivel relacional, demuestra un tema muy, muy sensible para Japón. Dado que pues, esto tiene muchas implicaciones de que Japón haya llegado a un tema de depreciación de su moneda, algo que pues, sabemos que afecta a todo tipo de industria, tanto de exportaciones como de importaciones. Y curiosamente, pues, interesante pues, ver qué otros factores van transcurriendo con esto. De que sabemos que Japón de las economías principales del mundo, de las economías más avanzadas. Es el país con el porcentaje de deuda más grande como porcentaje de su PIB. Actualmente, pues, finalizando el año pasado, iniciando este, Japón tenía 255% de deuda sobre PIB. O sea, creo
Wow.
que sí, o sea, toca pensar un poco eso porque aquí, o sea, tenemos un nivel mucho más bajo, Estados Unidos igual, Canadá, o sea, este es el país avanzado con más deuda como porcentaje de su economía. Increíble.
Jacinto, y una preguntita, ¿esto implica que entonces Japón se ha endeudado más o esta es la consecuencia de la subida de las tasas de interés?
Claro, pues sabemos que tradicionalmente Japón siempre ha mantenido una posición de mucho endeudamiento, ya que pues se podía financiar a tasas muy, muy competitivas. Hablando de que pues financiamiento a 10 años con sus emisiones de bonos, de promedio histórico creo que es un 2%. Hemos visto momentos en los últimos años de tasas de 0.20, 0.50. Actualmente, si o sea, la tasa de intereses a 10 años de Japón están rodeando aproximadamente el 1%. O sea, aquí en Estados Unidos, veces así esas emisiones de 4%, 5%. Sabemos que las tasas están a niveles relativamente muy altos en estos últimos años. Sin embargo, Japón pues se ha mantenido financiando a tasas muy económicas, muy baratas. Por ende, su estrategia siempre fue endeudarse mucho, estimular su economía y pues dar confianza para que los inversionistas internacionales puedan invertir en tasas realmente negativas. O sea, cuando consideras la inflación es mayor al rendimiento de las tasas de interés que están dando esos bonos. Entonces, interesante pensar que hay personas que apuestan a invertir a tasas tan reducidas, sabiendo que la inflación se come ese beneficio de sus tasas de interés. O sea, creo que muy, muy curioso ver la dinámica de esta economía y cómo se ha podido mantener a través de los años.
Increíble. ¿Tiene esto algo que ver con las tasas de ahorro? De pronto, también, Jacinto, que en Japón la gente tiende culturalmente a ahorrar mucho más que en otras partes del mundo, o definitivamente es más el tema del manejo de finanzas que se ha dado en el Japón.
Sí, creo que es o sea, sí, históricamente los japoneses invierten o ahorran una gran parte de su capital, son muy tradicionales en ese aspecto. Sin embargo, creo que lo que se está aconteciendo ahora es que sabemos que los movimientos de aumento de inflación, aumento en tasa de intereses, pues han sido muy bruscos, tanto las altas como las bajas, el tema COVID, después de que era Rusia, Ucrania, etcétera. Y pues toda economía pues, le toma tiempo adaptarse a nuevas situaciones. Creo que Japón estaba muy posicionada a un entorno económico relativamente estable, donde las tasas de intereses progresivamente en las últimas décadas habían estado reduciéndose continuamente. Y le ha tocado un momento actual de que las tasas han disparado tan fuerte en Estados Unidos, Europa, de que ellos en cierta forma no pueden subir sus tasas de intereses tan rápido y tan profundas, porque como tienen tanta deuda, aunque se adquirió a buenos precios y de manera eficiente, aumentar las tasas de intereses para ellos implicarían pagos de intereses, valga la redundancia, importantísimas. Entonces, ¿cómo ellos pueden compensar a nivel de estímulo, pagos, mantener esa tasa de interés relativamente baja, ha sido con un tema de capital o de un mercado muy líquido, donde pues ese yen se ha venido depreciando de una manera, una forma muy, muy significante. O sea, recuerdo cuando el yen estaba en 110 por dólar, 120 por dólar, hasta 90 por dólar en su momento, o sea, hace un tiempito. Y pues ya de que esté a 160, pues es algo relevante porque a los exportadores como Toyota, por ejemplo, creo que pues, se ve muy beneficiado a nivel de exportación, pero cuando ves a nivel de importación y poder adquisitivo de toda esa persona de allá, pues sí se ve muy, muy afectado.
La ecuación cambia un poquito, ¿no?
Sí, no, y al final, o sea, Japón es una economía muy importante a nivel mundial, de las economías más importantes de Asia. O sea, siempre pensamos en China como la principal y verdaderamente, de cierta forma, lo es. Pero creo que Japón, a nivel financiero, es un mercado muy avanzado, con muchas empresas, y ver que esta economía ha podido despreciar su moneda tan drásticamente, pues lo único que me pone a pensar es que hay que tomarnos unas vacaciones para allá, ya que pues no nos rendirá mucho más pues el dólar allá.
Me gusta esa recomendación que nos das de las vacaciones en Japón. Yo creo que es uno de los destinos que uno tiene que explorar. Y te iba a preguntar eso. Entonces, ya nos comentabas un poquito de la situación de la balanza, cómo un yen bastante debilitado pues está aportando muchísimo a las exportaciones. Desde el punto de vista de las importaciones, ¿hay preocupación en Japón por esto? ¿O definitivamente es un país que tiene más exportaciones que importaciones?
Claro, pues al final, o sea, tiene un tema de que hay un incremento significativo en los costos de los bienes importados. Creo que más que nada es ver el impacto neto que esto causaría, porque quizás algunas industrias pueden verse afectadas, pero si ves que, por ejemplo, el turismo aumenta de manera significante, que asumiría que sí, creo que Japón siempre ha sido un destino muy favorable internacionalmente, sin embargo, por el alto costo de vida, el alto costo de pues, ir a viajar para allá, aparte de la distancia, creo que ha desmotivado mucho el tema de turismo. Entonces, si vemos que Japón pues, se ve beneficiado de manera material con tema de exportación, esperamos que eso pueda contrarrestar la balanza entre importaciones y exportaciones. Justo me pongo a pensar, o sea, esa balanza actual de exportaciones e importaciones con Japón. Veo que sí, Japón es un exportador muy importante en sentido general, particularmente con socios comerciales con la China, con Estados Unidos, que te pone a pensar que todo tema de exportación e importación depende mucho de quiénes son las divisas que están del otro lado. Porque quizás, o sea, si ¿qué te digo? El yuan chino, pues no se ve tan afectado o se va depreciando a la misma de que el yen japonés, todo es como comparativo, de que depende mucho de esos socios comerciales. Y como esas divisas particulares se van afectadas. O sea, si la divisa aquí dominicana pues sube o baja, quizás no tiene mucho significado para Japón porque no somos socios importantes para ellos a nivel de comercio, por ejemplo.
Jacinto, y hablemos un poquito de la bolsa de Tokio, estos movimientos que han ocurrido en los mercados, que han afectado las divisas, que están influenciando la deuda japonesa, que están promoviendo las exportaciones, perdón, y que de repente están ayudando a la balanza comercial japonesa, también han tenido incidencia sobre el índice de Tokio, sobre la bolsa de Japón. Digamos, esas empresas como Toyota han visto valorizaciones recientes en el precio de sus acciones, o definitivamente este movimiento de las divisas aún no se percibe en el mercado de valores como tal.
Claro, pues viendo el índice principal de Japón, es el Nikkei 225, que toma el promedio ponderado del valor de las acciones de los constituyentes, o sea, 225 constituyentes de esa bolsa, que son las empresas principales japonesas. En este año, verdaderamente, la ha ido muy bien. O sea, hemos visto un aumento de casi un 17-18%. En este índice que pues representa un crecimiento muy significante para este mercado, en parte porque muchas empresas se ven beneficiadas por la demanda en sus exportaciones ya que pues, o sea, vemos un beneficio de demanda de que esto también pues demuestra que la economía, a pesar de que la divisa ha sufrido en parte, ha habido cierto estímulo y beneficio a nivel general. Creo que pues curioso pensar que una divisa se puede estar debilitando y un mercado bursátil a nivel accionario mejorando. Pero si bien es cierto, entiendo que es por un tema de aumento en demanda, por esa misma depreciación que ha venido en cierta forma estimulando la demanda y la liquidez que existe en ese mercado en la actualidad. Creo que se ve denotado en ese beneficio bursátil accionario.
Interesante, interesante este tema. Bueno, Jacinto, no sé si quieres comentarnos algo más de Japón. Si no, pues te agradecemos mucho tu presencia esta noche aquí en Sumas y esperamos que las noticias del resto del mundo pues sean positivas para dentro de 8 días. Esperemos que hayan vientos de paz, vientos de prosperidad, vientos de movimiento de la economía o valorización de los activos, como todos queremos. Que tengas una feliz noche y, como te digo, gracias por acompañarnos nuevamente en Sumas.
No, gracias a todos ustedes, de verdad, y a esta gran audiencia. Un placer conversar con ustedes. Gracias de nuevo.
Que tengas una feliz noche, señor.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de la calidad de las viviendas ocupadas en la República Dominicana según la ONE y unas estadísticas que muestran una realidad. El 47.5% de las viviendas ocupadas, es decir, casi la mitad, tienen el techo de zinc. Y en cuanto al tipo de material de construcción, el 50.9, también casi la mitad, tienen el piso construido en cemento, un 34% en cerámica y un 10% de mosaico, que es un acabado arquitectónico y artesanal. Así que tenemos un trabajo interesante por avanzar en la calidad de las viviendas del país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hemos llegado a adición o sustracción, donde como cada jueves conocemos el resultado de esa tareita, de esa encuesta que les dejamos la semana pasada para que usted pues nos ayudara con su voto. Y obviamente, pues vamos a dejarles una nueva tareita en el día de hoy para que también nos ayude con su voto. Santiago, por favor, recuérdenos cuál fue la pregunta de la semana pasada.
Era una pregunta que interesa a empleadores y a empleados. Y yo creo que a todos los que tenemos alguna inquietud o algún interés en la seguridad social de la República Dominicana. Señalábamos que las unidades sindicales habían indicado que los empresarios han propuesto un tope a las cesantías. Más allá de si esto es cierto o no, preguntábamos a nuestra audiencia si sería una buena idea esta propuesta de ponerle tope a las cesantías. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que no, Santiago.
Bueno, entonces vamos a escuchar.
Bien, estoy, mire que estoy invicta.
Desde que Ivette no ha podido venir los jueves, tú la estás pegando seguidito, seguidito.
Todas.
Bueno, efectivamente nuestra audiencia dijo que eso no sería una buena idea. Y es que el 88% de los votos señalaron que pues no estaría muy de acuerdo con que se le ponga el tope a las cesantías. Y el 12% dijeron que sí podría ser una buena idea. Claro, falta ampliar con qué condiciones, cómo funcionaría para quienes dijeron que sí, pero infortunadamente nuestra encuesta no permite hacerlo. Lo que nos interesa más es conocer su opinión y por eso le vamos a pedir el favor a todos, Rosy, incluida tú si quieres votar, que vayas a nuestro perfil de Instagram, Sumas Más RD. Si usted nos está siguiendo, ahí en las historias le va a aparecer la encuesta de esta semana. ¿Quieres saber de qué se trata, Rosy?
Cuénteme, Santiago, ¿cuál es la preguntita?
Seguimos con los proyectos de ley y en este
Sí.
caso, uno que busca que la educación y la seguridad vial sean obligatorios en las escuelas. Con esto, pues, por supuesto, vayan y díganos si ustedes entienden que esto es algo que pareciera ser una buena decisión, o si no, pues díganos que no. Simplemente denle un clic, sí o no.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, otra semana más y otra semana en la que tenemos el gusto de que aquí en Fracciones Heterogéneas, en este ring que yo sé que ustedes disfrutan tanto, pues nos enfrentemos, o más bien enfrentemos dos posiciones. La realidad es que aquí nunca nos enfrentamos entre personas. A veces se calientan los ánimos, se pone esto vibrante, pero es por los argumentos que estamos dando, por los temas que cada cual defiende. En lo personal, siempre una muy linda amistad, especialmente cuando se trata de nuestro querido Alerzo Pimentel, quien de nuevo nos engalana esta noche con su presencia, con su conocimiento y con su experiencia. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a los sumescuchas. Muy bien por aquí. Encantado de estar en el ring contigo. Ya me hacía falta volver por aquí a estirar un poco, ¿verdad? En buena lid, como dicen, ¿verdad?
Tú vienes aquí a practicar conmigo porque las peleas grandes las damos por fuera, ¿verdad? Aquí venimos
Bueno.
a entrenarnos, a ponernos en línea. Y te iba a decir, hoy vamos a echar, yo creo que recuento, o más bien vamos a echarle mano a los conocimientos que tenemos como economistas, porque vamos a hablar de un tema macro que, como casi todos los temas macro, pues impactan los mercados. Vamos a hablar de las tasas de la Fed. Vamos a hablar entonces de alguna manera si la Fed debería bajar las tasas o debería mantenerlas. ¿Cuáles son esos argumentos que quizás están de lado y lado para los comportamientos que pueda tener a futuro la Fed? Y aquí, pues, por supuesto, ¿será mejor reducir la TPM, la tasa de política monetaria, o será mejor mantenerla? ¿Tú qué crees? Bueno, antes de que
Bueno,
nos digas qué
Santiago.
crees, ¿qué esquina deseas? ¿Qué posición deseas? Recuerden ustedes, ojo, recuerden siempre que aquí hacemos un juego de roles y no implica entonces que la posición que tomemos sea la que queremos definitivamente defender o con la que nos sentimos más identificados. Es un juego de roles en el que cada cual se para en una esquina. ¿Tú irías por mantener la tasa o por reducirla en los Estados Unidos de Norteamérica?
Bueno, Santiago, la verdad es que aquí estamos hablando de un tema sobre el cual a nivel mundial todo el mundo está pendiente de este tema. Sobre esto se transan, se invierten miles de millones de dólares diariamente. O sea, que es un tema de extrema importancia y que es importante que los sumescuchas conozcan nuestra posición. Yo creo que yo me iría por la parte de que la Fed debería reducir su tasa de política monetaria. Así que te dejaría a ti lo de mantenerla, para no hablar de subirla, que eso es algo menos probable actualmente. ¿Verdad?
Sí, muy, muy, muy poco probable, pensaría uno. No imposible, no imposible. En la macro, en los mercados no hay nada imposible, pero muy poco probable, como tú lo señalas. Bueno, entonces yo me quedo con mantener, Alerzo Pimentel, reducción de tasas de la Fed, ¿cuáles son los argumentos que estarían a favor de ello? Y yo con cuáles serían los argumentos a favor de mantener las tasas en los niveles actuales, es decir, estables, sin cambios. ¿Deseas empezar, Alerzo? Tú que eres el disruptivo, el que va a cambiar el momento de las cosas.
Bueno, no, perfecto, yo inicio. Mira, la verdad, primero que poner de mi lado, del lado de mi esquina del ring, resaltar que el Banco Central de Canadá y el Banco Central Europeo esta misma semana ya acaban de anunciar reducción de 25 puntos básicos de su tasa de política monetaria. O sea, muy en línea con muchos de los temas que vamos a tocar en la noche de hoy. Pero para antes de entrar en más en materia y entender un poco mi posición sobre la necesidad de reducir la tasa de política monetaria, permíteme explicar un poco sobre el mandato dual que tiene la Fed para que nuestros seguidores entiendan por qué la Fed actúa de una forma y por qué entonces nosotros entendemos que deberían considerar otros elementos. El mandato de la Fed va en dos vertientes. Uno, garantizar el máximo nivel de empleo, ¿verdad? Y el tema de estabilidad de precios, ¿ok? Empleo y control de inflación, básicamente, ¿ok?
De acuerdo.
A esto yo diría que hay que sumar indirectamente, pero no menos importante, el tema de estabilidad financiera y promover el crecimiento económico, ¿verdad? La pandemia distorsionó totalmente la forma y la intensidad de hacer política fiscal y política monetaria, muy, muy distante a la cual los gobiernos y la misma Fed habían estado acostumbrados a lidiar con temas, ¿verdad? O situaciones adversas en la economía y en los mercados financieros. Por la magnitud del evento de la pandemia, lo cual todavía no se ha logrado normalizar, al margen de que ya no se habla de pandemia, pero los efectos, ¿verdad? La resaca de la pandemia todavía persiste a nivel económico y financiero, en gran parte. El deseo de la Fed sería lograr lo que le llaman un soft landing o un aterrizaje suave. ¿Qué quiere decir? Reducir la inflación, que es lo que está por encima del objetivo de la Fed, sin afectar el crecimiento o significativamente, ¿verdad? El crecimiento y el empleo, ¿verdad? Pero yo entiendo, Santiago, que la Fed está esperando demasiado para ir descendiendo, ¿verdad? A ese aterrizaje. Desde tan alto es difícil aterrizar un aterrizaje suave. Y eso me refiero al nivel de tasas actualmente. Porque no quiere decir que el nivel actual de tasas sea la única forma o sería el nivel óptimo para desincentivar un aumento de inflación. Puede ser que con una tasa ligeramente menor tú sigas todavía procurando, ¿verdad? Ese efecto. Por su parte, la actividad económica en Estados Unidos ya comienza a ralentizarse. Yo diría que son algunos sectores que todavía están resistiendo o cargando con ese crecimiento en la actividad económica que todavía se percibe un poco. O sea, que esto es un desequilibrio, no es en base ampliada el comportamiento de la economía americana. Por otro lado, la inflación. Si te fijas, si tú separas lo que es el sector de bienes con el sector de servicios, el sector de bienes ya están decreciendo los precios. O sea, no está presionando en la inflación, por el contrario. Pero el sector servicio es el que más está empujando la inflación, que está por encima de un 5% ahora mismo, nada más el sector servicio. Y eso es algo que genera muchas distorsiones, principalmente porque la Fed se guía mucho por indicadores adelantados de cómo estas medidas se traducirían, ¿verdad?, en las variables macroeconómicas. Y su indicador adelantado se basa en gran parte en la parte de bienes, y no tanto de servicio, por lo que suele un poco confundir cómo tú analizar o tener una radiografía, ¿verdad?, del panorama inflacionario, actividad económica y empleo. A nivel de empleo, que es la tercera variable, casi todo el crecimiento del empleo de lo que va de año ha venido del sector servicio, gobierno, educación, salud y construcción. Son los que más han contribuido al crecimiento del empleo. Sobre todo construcción, que no es común en estos niveles de tasas, ¿verdad? Entonces, estos sectores básicamente no han reaccionado como no se hubieran percatado de que las tasas han subido. O sea, tú ves la relación entre el crecimiento del empleo y de la tasa de política monetaria y es básicamente uno a uno. O sea, que no ha impactado en absoluto en esos sectores o industrias. El que sí se ha reducido el nivel de empleo es en el de manufactura, que tiene que ver mucho con la parte de bienes. En el segundo semestre se espera que el desempleo aumente y los salarios sigan reduciéndose, pero donde está el problema, yo creo, Santiago, a diferencia de otras economías importantes del G7, ¿verdad? Es que en Estados Unidos, aparte de una política monetaria contractiva de tasas elevadas, ha habido una política fiscal todavía expansiva. Y se contraponen ambas políticas fiscal y monetaria. Y esto está generando problemas estructurales en ciertos sectores donde ese efecto neto es negativo, ¿verdad? De política monetaria y fiscal, el efecto neto es negativo en algunos sectores, porque esas medidas fiscales han sido focalizadas a algunos sectores. ¿Cómo cuáles? El tema de transporte. Se pasó un Transportation Bill, el tema de los chips, un Chips Act también, que viene a incentivar esa parte, un bill de infraestructura, el tema de construcción de data center está muy en boga aquí por la demanda que ha habido, por tema de inteligencia artificial y todos esos temas, ¿verdad?, del cloud. Entonces, eso ha hecho ese contrapeso a la efectividad de la política monetaria. ¿Okay? En esas casos, sectores, no se ha generado desempleo ni reducción de salario significativa, básicamente. En adición, esto ha provocado un mayor gasto público. Entonces, un mayor gasto público financiado con deuda en tasas elevadas te empeora tu balance fiscal, lo cual también es delicado. Sin embargo, en otros países no ha habido esa interacción de la política fiscal una vez ya pasó la pandemia, se han retirado esos impulsos, ¿verdad?, en esos sectores. Y por eso vemos cómo ya otros sectores, otros países, perdón, entienden que la inflación está más controlada. Canadá, por un lado, ya convergió a su rango meta, el Banco Central Europeo, la dinámica es muy distinta en la economía, así como lo vemos en el caso nuestro, que estamos en el rango inferior de la meta, por ejemplo. Entonces, yo creo que el mercado, Santiago, y con esto concluyo, está tratando de identificar grietas en la economía que pueda generar esta posición de la Fed y qué es lo que podría quebrar en este contexto. Y ya se está asignando una probabilidad más alta a por lo menos una reducción de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre del Comité de Mercado Abierto de la Fed. ¿Okay? Entonces, yo diría, es bueno que todos estemos bien, bien atentos a esto, porque la economía estadounidense es una de las principales economías a nivel mundial. Y esto tiene cierta relación con la economía global, la decisión que pueda tener la Fed al respecto. No sé qué te parece a ti, Santiago.
Bueno, yo voy a defender
¿Convencí o no?
entonces, voy a defender todo lo contrario, ¿verdad? El por qué posiblemente la Fed mantenga las tasas de interés y no las reduzca. A mí me gustaría ver la reducción, literalmente, de forma personal. Creo que es conveniente, creo que debería hacerlo y creo que nos favorecería, sobre todo acá en República Dominicana, que la Fed redujera su tasa. Sin embargo, los expertos señalan que no necesariamente la Reserva Federal de los Estados Unidos pues va a bajar las tasas en sus próximas reuniones y posiblemente que ni siquiera lo haría en el mes de septiembre como anteriormente muchos analistas le estaban apuntando. Muchísima gente señalaba que seguramente ya en este semestre no lo veíamos, pero que para su reunión de septiembre sí podíamos estar viendo con una gran probabilidad una reducción de las tasas. Sin embargo, como tú muy bien dices, Alerzo, la Fed tiene dos drivers, dos objetivos principales, ¿no? La maximización del empleo y en segundo lugar, o más bien en primer lugar, la estabilidad de los precios. Y cuando uno se pone a mirar los datos de empleo, si bien, ojo con este dato, si bien la cantidad, el desempleo, digamos que creció, pues las nóminas no agrícolas que fueron publicadas recientemente también crecieron, sobrepasando en más de 100 mil lo que estaba esperando el mercado. Es decir, pareciera ser entonces mucho menos probable que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre. ¿Por qué? Pues porque después de este informe lo que se muestra es que se están creando muchos más puestos de trabajo y pagando salarios más altos de lo que se estaba esperando en el mes de mayo. Y esto lo que muestra es una robustez, una consolidación muy fuerte del mercado laboral y que arrastra consigo, digámoslo así, cierta inercia para la inflación, que es la gran preocupación de la Fed. Si bien la inflación ha venido cediendo, todavía se encuentra bastante por fuera del rango meta de ese 2% que la Fed ha planteado históricamente. Y entonces, con un mercado robusto en términos de empleo, pues se estaría cumpliendo con uno de los mandatos de la Fed. Y el segundo es que si usted bajara las tasas en este momento, o apuntándole de aquí hasta septiembre, pues entonces podría estando relajando la política monetaria, dándole más liquidez al mercado y presionando junto con esos aumentos salariales, porque se ha visto en los Estados Unidos un incremento de los salarios promedio de una manera muy importante. Fíjense que el ingreso por promedio por hora han crecido durante el mes de mayo, el mes pasado, crecieron un 4.1% respecto al año anterior, que es bastante superior para la economía norteamericana al 3.9% que habían previsto todos los analistas en promedio. Entonces, estas cifras quizás preocupan un poquito a la autoridad monetaria de los Estados Unidos y llevan a que se hagan con más cautela estos cambios. De hecho, creo que lo otro que mira mucho la Fed no solo son los datos económicos, sino en buena medida las expectativas que se generan con los cambios que hace la Fed. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues claramente que en la medida que la Fed reduzca las tasas, la gente va a sentir que ya el tema de la inflación no es preocupante y puede darse entonces un movimiento que desfavorezca esa corrección de los precios. Y dicen los expertos que lo más costoso para la Fed sería reconocer que se anticipó y se equivocó al bajar las tasas antes de que definitivamente la inflación mostrara su senda hacia el objetivo meta. Sin embargo, pues por supuesto hay quienes dicen que es que la inflación en esos objetivos ya no es consistente con una nueva dinámica económica que hay en el mundo entero. Faltará ver entonces si la Fed definitivamente con el tiempo pues ratifica esta teoría y termina entonces cambiando su rango meta de inflación, lo cual creo que es bastante complejo, creo que es bastante difícil que se ajuste ese rango meta después de haberlo mantenido durante tanto tiempo y durante diferentes crisis que hemos vivido. Lo de la inflación persistente es un fenómeno complejo porque desafía las expectativas y las políticas económicas que se establecen. Es decir, a menudo se espera que la inflación responda rápidamente a los ajustes en la política monetaria, como claramente es la modificación de las tasas de interés. Sin embargo, fíjense que en este ciclo de inflación alcista que ha habido los Estados Unidos o inflación permanente, digamos, por fuera del rango, pues la inflación no ha respondido tan rápidamente a los incentivos o más bien a las restricciones de política monetaria que han existido. Se ha demorado mucho más el ajuste de la inflación a lo que históricamente tendía a darse. Y entonces, esto lo que podría estar indicando es que existen problemas subyacentes más profundos en la economía que podrían corresponder a desequilibrios estructurales o incluso, que es lo que muchos conversan y temen, choques externos persistentes. Es decir, que si bien la economía norteamericana, con los incentivos y las restricciones que está planteando el hacedor de política monetaria, la Fed, está bastante encarrilada, pues dado que internacionalmente se están dando diversos choques externos que afectan las cadenas de suministro, que afectan el comercio internacional, que afectan la demanda y la oferta de productos, y que afectan, por supuesto, el precio de los combustibles a nivel internacional, pues esto haría que definitivamente haya una fuerza mucho más allá de la capacidad de la autoridad monetaria norteamericana para controlar esa inflación. Y entonces, ante eso, posiblemente la autoridad monetaria tenga que ser mucho más restrictiva de lo que quisiera y alargar por mucho más tiempo la estabilidad de las tasas. El mercado laboral robusto es algo que hace mucho ruido, aunque las altas tasas de desempleo, pues, perdón, las altas tasas de empleo y la demanda creciente de mano de obra también hacen ruido frente a esa dinámica económica que ha mostrado mucha resiliencia. Fíjense que Estados Unidos, mucha gente habló de recesiones durante los últimos 3 años o 4 años. Creo que muchos analistas le han apostado a que Estados Unidos entraría en recesiones. Y la realidad ha sido bastante diferente. Si bien ha existido cierto tipo de desaceleración económica, la verdad es que hemos estado por fuera de una recesión constantemente e incluso los crecimientos que han obtenido en la que se han obtenido en la economía norteamericana han sido superiores a los que se han estimado, no solo internamente, sino por muchos organismos multilaterales que están pendientes de esta realidad. Entonces, creo que la apuesta sigue ahí. De hecho, la semana pasada estaba mirando, el viernes pasado, yo estaba mirando cómo habían cambiado las apuestas sobre el ajuste de la tasa de política monetaria. Y el viernes pasado indicaban que ahora existía una probabilidad de recorte para el mes de septiembre del 53%, cuando antes del informe de nóminas agrícolas, dicha probabilidad se ubicaba alrededor del 70%. Así que se reduce notablemente y tenemos que seguir viendo qué datos y qué, digámoslo así, discursos dan desde la Fed para ver cómo se siguen modificando las expectativas de los agentes y para ver la apuesta hacia dónde va. Alerzo, mil gracias por ayudarnos con esta importantísima discusión que de hecho creo yo, pues también va a dar luces de qué pasa con la tasa en República Dominicana, porque creo que la política monetaria acá está muy atenta de lo que pasa en los Estados Unidos para tomar decisiones aquí en nuestra economía dominicana. Que tengas un feliz resto de noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Bueno, los amantes del fútbol hoy van a tener una frase para que la degusten, la disfruten. Una frase a propósito de la Copa América y de la Copa Euro, que por estos días nos mantiene a muchos de los aficionados en el televisor. Una frase de Pep Guardiola, ese entrenador de fútbol que yo creo que muchos quieren. ¿De qué se trata nuestra frase esta noche, Rocío?
Y viniendo de un entrenador, pues yo entiendo, perdón, que no ha de sorprender esta frase. Dice lo siguiente: el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno.
Exactamente. Posiblemente usted no tenga el talento, pero si tiene el esfuerzo ya tiene ganado una gran parte de ese partido. Así que, señores, quien tiene talento, ojalá le ponga esfuerzo, pero quien no tiene el talento, póngale mucho esfuerzo que igual puede llegar al mismo resultado. Nos vemos mañana aquí en Sumas con nuestra programación especial de música, de sueños y de séptimo arte. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana, Rosy.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.